Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, para el año 2021, las micro y pequeñas empresas representaron el 96% de las empresas peruanas y emplearon además a un 43% de la población económicamente activa del país. Estas cifras nos indican que son generadoras de empleo, son las que levantan la economía del país, tienen resiliencia y pese a situaciones de crisis salen adelante. Sin embargo, la situación aún es complicada para ellos y para paliar esta situación el gobierno ha promulgado dotar de 2.000 millones de soles justamente para dar créditos a este sector y esto ocurre en tiempos complicados cuando desde ayer se han reanudado las protestas en el país. Sobre estos temas vamos a hablar con Ricardo Márquez nuevamente. Bienvenido a LR Más Economía, ingeniero.
Buenos días, Rumi. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. En principio, como dijimos, el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas ya anunció esa inyección de 5.900 millones de soles a través de un programa importante llamado Compunche Perú. ¿Qué le pareció a usted estas medidas que se están impulsando desde el Ministerio de Economía y Finanzas?
Bueno, yo creo que Compunche Perú es un complemento al primer programa que se hizo con el señor Burneo y en buena hora porque el objetivo es precisamente crear empleo, ¿no? Hay temas muy importantes ahí en este Punche Perú. Yo creo que se preocupa de lo que son las regiones, ¿no? Y lo importante es que cuando hablan de la parte sectorial, hablan de la parte de turismo, qué bueno, porque el turismo ha caído y con estas huelgas sigue cayendo, pero también deben poner turismo y artesanía. Porque yo nunca me voy a olvidar, cuando estábamos nosotros trabajando, de que los artesanos viven de la artesanía. Y entonces es turismo y artesanía. Y ahí estás tocando, pues tú, esta 96% de pequeñas empresas. Pero en buena hora que el ministro se enfoque en la pequeña empresa, porque 9 de cada 10 empleos en el sector privado son de las MIPES.
Exacto.
9 de cada 10. Entonces, tú ya sabes a dónde tienes que ir. Y no creo que haya nadie que se oponga a estas medidas que él ha dado. Otra que me gusta mucho es lo que él va a aportar a las regiones con los gerentes de servir, ¿no? Los gerentes de servir van a ir a las regiones, el MEF va a pagar el sueldo, porque las regiones necesitan personas que hayan estudiado y que sepan cómo encarar el desarrollo. Porque una de las experiencias que no me gustó, o sea, que me dio mucha pena, fue cuando nosotros íbamos al interior del país, como hace la Sociedad Nacional de Industria, va al interior del país en su programa de regiones, y los gobernadores no sabían nada de cómo crear empleo.
Exacto. Es importante entonces, ¿no?, la presencia del Estado allí en capacitación técnica. Y respecto a estos 2.000 millones de soles que se entregarían a través de este programa llamado Impulso Mi Perú, que justamente falta reglamentarse, porque esto ha sido promulgado por el Ejecutivo. La reglamentación debe salir, como lo dijo el ministro, en breve. Pero los primeros créditos estarían operando, entregándose a partir de marzo. ¿Es el tiempo propicio? ¿Estamos adecuadamente bien en los tiempos para entregar el dinero a las MIPES que lo necesitan?
Yo creo que ahí el MEF tiene que, apurarse, porque miremos también el lado político. Este gobierno necesita que la población perciba de que hay un actuar positivo del gobierno. Es decir, la población necesita ver actividades positivas del gobierno y esta es una de ellas. Sin embargo, también tenemos que ver de que en lo que es los programas anteriores que son de que han dado.
Estamos hablando de los FAES.
Los FAES también recién van a comenzar a darse.
Así es.
¿No? Dentro de estos 5.900.
Así es.
Pero los programas que dieron al 1.5 de interés al año, avalados por el BCR.
Estamos hablando de Reactiva.
Reactiva, gracias. El Reactiva tiene un problema en la pequeña empresa. El Reactiva, muchas empresas no lo están pudiendo pagar porque precisamente ha habido un problema serio en que las empresas pequeñas, que en su mayoría, en un 80% son entre comercio y servicios, ¿ya? Entonces, ¿qué hace un comercio y servicio? Muchas veces compra del mercado interno, pero muchas veces importa también, ¿ok? ¿Qué ha sucedido? Que para lo que es preparación de todo fin de año, la venta de fin de año, que es prácticamente el 40% de la venta del año, han sucedido estos eventos, ¿ya? Y todos se han quedado con mucho stock.
¿Pero no cree usted que ya es el momento, y cuando las empresas han recibido Reactiva y en buena hora que hayan recibido, debido a la situación crítica que nos dejó la pandemia, en un año muy complicado, en el 2020, que paralizó obviamente el aparato productivo, les dieron el dinero a las empresas, pero ya no es momento que ya entreguen, devuelvan ese dinero
no,
al fisco?
Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque acá nadie pretende de que no se pague. Lo que sucede es que si tú preguntas a toda la comunidad empresarial, comercial y de servicios, ha bajado el negocio, ¿no? Se ha visto clarísimo. Entonces, lo que están pidiendo es una prórroga, ¿no? Porque primero han dado 3 años y ahora están pidiendo 3 años más de prórroga para bajar la cantidad de dinero que tienen para pagar. No están pidiendo que no paguen.
Que no paguen. Si no quieren de alguna manera reprogramar.
Exactamente, ¿no? Pero eso también es para los que han perdido dinero. O sea, si tú has perdido dinero en el 2021, entonces sí podrías estar en este programa.
La vez anterior, permítame, conversando aquí mismo con el presidente de Caja Arequipa, ha señalado lo siguiente, que las MIPES, los microempresarios, estaban de alguna manera rezagando, dejando de pagar sus créditos Reactiva, porque creen que el gobierno, el Estado, les va a condonar. Y hacen mal porque de alguna manera están desmejorando su calificación crediticia. Y los créditos normales sí los están pagando, pero no los de Reactiva. Creen que el gobierno les va a condonar, y esto no es así.
Nosotros no estamos de acuerdo con esta mentalidad de que no se pague y que no se pague y cierre la empresa. No estamos en nada de acuerdo, ¿no? El que debe tiene que pagar. Y con esas condiciones todavía mucho mejor. Ese es uno de los puntos que yo creo que quisiera dejar claro, ¿no?
Importante. La industria peruana es necesaria en el país, genera empleo, genera inversión. Pero están dadas las condiciones para una industria efectiva, una industria eficaz, una industria eficiente.
La industria nacional está ligada al mundo, ¿ya? Y al mundo en términos de exportaciones. La exportación de manufacturas, ¿ya? Es la mitad de las exportaciones no tradicionales, porque aquí siempre se habla del gran boom agropecuario, que es bueno, pero la mitad de las exportaciones no tradicionales ahora son manufacturas. O sea, yo creo que es muy importante, ¿no?, ver que la industria es importante, y con el movimiento que hay en el mundo de sacar las empresas de la China y llevarlas a Estados Unidos, hay oportunidades. Y nosotros la vemos en el campo de exportaciones, de que se hagan acá en el Perú. Uh-huh. Y acá lo que necesitamos, y yo se lo digo al gobierno, es zonas francas para poder reexportar, uh-huh, a Estados Unidos. O sea, ahora, en los próximos 20 años, lo que trata de hacer Estados Unidos y Europa es reindustrializarse. Uh-huh. Porque se han dado cuenta de que ha sido un error el mandar todo al Asia. Y ahora, con las diferencias que hay, ellos dicen, no, tenemos que volver a fabricar todos nosotros. Hay ejemplos claros. Entonces, al Perú y a Latinoamérica, en teoría, se viene todo un desarrollo de industrialización, y por eso es que yo digo de que acá se necesitan zonas francas.
Importante.
Que funcionen.
El sector industrial, ¿cuánto creció el año pasado y cuáles son las expectativas para este año?
El sector industrial, el año pasado, ha crecido más o menos 2%, no ha crecido mucho.
¿Se crecería algo similar este año o mejor?
Este año yo creo que está por ahí, pero como te digo, todo depende de la confianza, ¿no? O sea, en este momento el empresariado ha tomado un aire y está confiado en que podemos equilibrar al país.
Estamos hablando de la confianza política, la estabilidad política que de alguna manera podría generar confianza en los inversores.
Exacto.
Pero las recientes protestas en el sur no están de acuerdo con el gobierno de Dina Boluarte, están pidiendo nuevas elecciones, es decir, adelantar las elecciones al 2023 y no al 2024 como lo aprobó el Congreso. ¿Cuál es la visión de ustedes respecto?
Lo que sucede es que aquí, desde ya el año pasado, si miras la prensa, de septiembre se hablaba de la sequía en el sur.
Sí, y ahora las lluvias son intensas. Ha cambiado la situación en este momento.
Ya, pero hay un problema de sequías.
Sí, ¿ya? Todavía.
Hay un problema de la uria. ¿Ya?
Eso sí.
Entonces, ¿qué sucede? En el sur ha sucedido eso, y por el cambio de gobierno y por el cambio de ministros, nunca se ha tenido un programa que se enfoque en el sur y que se enfoque en la Amazonía.
Definitivamente.
¿Ya? No ha habido un gobierno que diga, ok, acá hay un zar de la Amazonía, acá hay un zar del sur, que va a tratar con objetivos de reducir la pobreza. ¿Por qué te digo esto? Mira, ve, en la Amazonía lo ve el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura, el MIDIS, ¿no? Las regiones. Todos tienen programas para la Amazonía, pero no hay nadie que dice cuál es el objetivo. No hay alguien que coordina para que haya el objetivo de crear empleo y crear bienestar.
Y en el caso de la inversión, ¿las empresas industriales estiman crecer en cuanto a su inversión este año?
Para serte honesto, han hecho inversiones hasta el año pasado, empresas grandes en sus sectores han hecho inversiones. Hay empresas que han seguido invirtiendo, a pesar de los problemas, seguían invirtiendo, una cosa de loco, porque con todo lo que hemos vivido, yo veía que seguían invirtiendo, y creo que este año, ¿no?, la industria va a seguir invirtiendo.
¿Cuál es la cifra de empleo que da justamente el sector industrial? Las micros empresas, por ejemplo, generan mucho empleo. Usted ha dicho que es 9 de cada 10 lo genera la industria, pero ¿esto se puede mejorar, se puede amplificar?
Lo que tratamos de hacer aquí, creo yo, como país, es que se tiene que formalizar, ¿no?
Eso es importante,
¿no? Y entonces, ¿qué sucede? El problema es de que hay 4 tipos de programas para pagar los impuestos para la pequeña empresa y microempresa. Eso está mal.
Justamente sobre el tema, el ministro de Economía y Finanzas ha señalado que van a haber solo 2 sistemas tributarios. De tal manera se podría simplificar, digamos, la posibilidad de que las empresas y las MIPES y las MIPES industriales puedan pagar sus tributos. ¿Esto debe ser así?
Por supuesto, porque si tú ves que hay el 96% de pequeñas y microempresas, tú tienes que ver cómo se puede formalizar, inclusive con ese 3% que más o menos vamos a crecer este año. Se necesita ordenar el sector. Y el ministro hace bien en decir que con 2 sistemas va a ser suficiente.
Esto significaría entonces una simplificación del sistema tributario. De otro lado, ¿en cuánto va la capacidad instalada de las industrias en el país?
Bueno, es por sectores, ¿ok?
Por ejemplo, sector metalmecánico, el sector metalmecánico, manufacturero.
El sector de exportaciones de textiles es 100% de exportación,
okay,
que es diferente a lo que es el sector del mercado interno,
okay,
que están golpeadísimos, ¿ya? Después tenemos el sector de metal mecánico, que también ha crecido como más de 10%. ¿Por qué? Porque, créase o no, en el Perú se está comenzando a fabricar máquinas para proveer a la minería. Algo que necesitábamos y que hemos trabajado en un programa de proveeduría a la minería. Entonces, eso ya está funcionando. Eso es muy importante. Después tenemos que el sector químico también exporta mucho, ¿no? Yo creo que, con lo que está sucediendo en el Perú, si pasamos este trancazo lo más pronto posible, el crecimiento se va a dar a ese 3% que todo...
Que esperamos, ¿no? El gobierno incluso señala que podría ser el crecimiento raspando el 4% si sí. se dan las condiciones adecuadas. Sí, y señor. Si funciona además este impulso que quiere dar el gobierno con estos 5.900 millones de soles. De otro lado, siempre los industriales se han quejado de la competencia desleal. Sí. Porque ingresa al país productos importados, asiáticos, no voy a decir nombre de países, pero son asiáticos, y compiten deslealmente, entre comillas, en precios con los productores de Gamarra, por ejemplo. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la posición de ustedes, los industriales, respecto al tema?
Mira, siempre nosotros hemos dicho eso, pero este año que ha pasado, ¿qué sucedió? Detectan que funcionarios de SUNAT, aduaneros, habían estado coludidos con importadores que en sus casas le encontraron millones de soles. Caramba, esa noticia.
Terrible.
¿No? Ya pasó esa noticia. Pero ¿por qué esta gente tenía esos millones? Porque ellos le decían, bueno, esta camisa vale un dólar. Ah, le decía, ponle un dólar. Ya, entonces pagabas por un dólar. La camisa vale $5, pero eso es lo que ha sucedido y no hay manera de negarlo. ¿Qué significa? Que el sistema de aduanas, conforme van reportándose las importaciones, los precios van cayendo. Pero cuando tienes gente que está coimeada y que dice que la camisa no vale 5, sino vale 1, el promedio lo baja más. Esa es nuestra realidad del día de hoy. ¿Y qué decimos nosotros? Oiga, ya está probado de que hubo una subvaluación, que hubieron involucrados que están presos, pero ahora tenemos que nivelar pues el precio verdadero. ¿No? Ya no es un discurso político, es una cosa real lo que
no
ha sucedido.
No es que deben frenarse las importaciones, ese no es el tema.
Ese no es el tema.
Se debe competir, claro. Pero de forma adecuada, con las reglas adecuadas, de tal manera
sí, señor.
Que podamos
y lo
trabajar.
Que nosotros pedimos es que se pongan los precios que estos mismos países asiáticos ingresan a Nueva York. ¿No?
Sobre el punto, seguramente lo está escuchando el ministro de Economía y Finanzas. Dígale directamente allí a esa cámara qué cosa es lo que requiere el sector industrial para aminorar esta situación.
Bueno, el sector industrial necesita reactivar también el sector de construcción, ¿ok? En construcción sabemos de que no va a crecer la construcción relativa a lo que es la minería. Y lamentablemente los nuevos autoridades les va a tomar 6-8 meses crear empleo en construcción. Pero lo que sí ha funcionado es el programa Mi Vivienda, ¿no? Y Techo Propio. Entonces, eso ha crecido el año pasado y él tiene que agarrar, a mi criterio, poner más dinero para estos programas para que cree más mano de obra.
Y además para que concatene las diferentes cadenas de valor industrial.
Industriales, ¿no? Esa es una, ¿ya? También lo que se necesita hacer es, por supuesto, de que básicamente se haga Chavimochic 3 Imajes.
Porque
ahí,
obras de
infraestructura. Ahí, mira, si él pone un equipo a resolver eso, este año crea 200.000 puestos de trabajo, más los 100.000, 130.000 puestos de trabajo de Punche Perú, ya va a tener 300.000 y él se va a ir feliz porque va a decir, yo crié con solo eso, con solo eso.
Estamos ya por terminar el programa. ¿Cuáles serían sus recomendaciones tanto al gobierno, tanto también a los congresistas y a los empresarios del sector? Y con esto nos vamos.
Bueno, al gobierno... quiero agradecerles porque yo estaba en el sector público también y solo el hecho de aceptar ser ministro ya es un riesgo, ¿no? Y que se trabaje bastante con el programa Servir. Para mí la solución, y se lo dije a todos, yo he estado con 3 presidentes, no sé por qué no querían, pero el programa Servir es que tú pones en el interior del país a gente que sabe. El problema en el interior del país es que la gente que está manejando, que llegan a los puestos políticos, no saben, punto. ¿No? Son poquísimos los que saben de crear empleo. Porque yo le iba a decir a los ministros, a los regiones, ¿tú sabes lo que es crear empleo? ¿Tú sabes cómo se hacen empresas? No, señor. Entonces, ¿sabes qué? Eso es algo increíble.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Ahora, a los empresarios que sigan creyendo en el Perú. El Perú sí tiene futuro.
Totalmente.
¿No? Yo conozco empresarios desde los bancos hasta Gamarra, hasta Polvos Azules, hasta las Malvinas, y todos quieren seguir invirtiendo.
Van a seguir apostando por el país.
Sí, señor.
El tiempo se nos fue. Yo le agradezco muchísimo, ingeniero Ricardo Márquez, estar aquí en LR Más Economía del Grupo La República. Estaremos conversando con usted en otro momento. Muchísimas gracias.
Gracias, Rumi.
Muchísimas gracias. Estuvimos con el ingeniero Ricardo Márquez, es expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Nos vamos ya. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis, Kama, Huarquicuna, Paraicuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.